Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Son las 11:15. El próximo miércoles 10 de abril en el Teatro El Galpón, la psicóloga chilena Pilar Sordo estará brindando su charla denominada Viva la Diferencia. Está basada en su primer libro editado en el año 2005 y se ha convertido en todo un fenómeno en la región a través de lo que genera cada una de sus presentaciones. Para hablar sobre este trabajo y la charla que va a ofrecer en nuestro país es que la recibimos al otro lado de la línea. Pilar, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz de poder estar con ustedes.
Pilar, ¿qué cosas te provoca el tema de volver a Uruguay? Un país en el cual en los últimos 3 años, entre Montevideo y Punta del Este, has ido y venido y dando diferentes charlas.
La verdad que me provoca alegría porque no es tan lindo sentir como el cariño de los uruguayos han sido tan incondicionales conmigo en las investigaciones que he ido a presentar, que me emociona mucho volver tan rápido a Montevideo, habiendo estado en Punta del Este en el verano, y poder nuevamente encontrarme con la gente ahí de Uruguay y poder transmitir esta investigación que es tan bonita de contar, por lo demás.
Claro. Pilar, ¿cambia en el recorrido en América Latina el público de un país al otro? O cuando hablas de Viva la Diferencia, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres, más o menos la intervención del público o las reacciones frente a lo que vas diciendo es la misma.
Lo que tiende a cambiar es la efusividad de la gente. Como la investigación está validada en todos los países a los cuales yo voy, sé que algunas de las cosas que voy a decir van a hacer sintonía en la gente. Lo que evidentemente cambia es la efervescencia de la risa, los momentos de silencio, la efervescencia del aplauso, probablemente también, dependiendo un poco de la idiosincrasia de cada pueblo. No hay una constancia en relación a eso. También es distinta la gente de interior que de las capitales. Va cambiando un poco de acuerdo a cómo procesan o viven el mundo emocional. Eso es lo que hace que varíe.
Bien. Pilar, cuando alguien piensa que la investigación la editaste como libro en el 2005, seguramente la comenzaste a hacer antes. Y alguien dirá, pero hablando del ser humano detrás de la investigación, ¿en una década esas diferencias siguen siendo las mismas las que vos planteás?
Sí, siguen siendo las mismas porque la idea era tratar de encontrar diferencias que no dependieran de la cultura. Lo que sí ha ido pasando es que desde el 98 que yo empecé la investigación, objetivamente la forma de expresión de las diferencias ha ido variando, sobre todo en la gente más joven. Y eso yo también lo manifiesto y lo actualizo porque la investigación sigue siendo actualizada a día de hoy. Yo no he parado de actualizar el estudio. Entonces voy tratando de transmitir conceptos nuevos en la medida de lo que voy descubriendo.
Claro. Y cuando decías que en la gente joven las diferencias se materializan, se expresan de otra manera, ¿de qué estás hablando?
Fundamentalmente de la variabilidad, de intercambiar los roles de femenino y masculino y como reiniciarse en un circuito mucho más compartido en la relación de pareja que con los roles mucho más rígidos como existe en la gente más grande, digamos. Entonces, ese intercambio, esa flexibilidad que hoy día se empieza a vislumbrar en las generaciones más jóvenes, genera otra estructura de pareja.
Bien. Pilar, ¿y dónde es que se ven más esas diferencias entre hombres y mujeres?
¿Dónde qué? Perdón, no te entendí.
¿En qué parte del comportamiento diario se ven más las diferencias entre hombres y mujeres?
La verdad que son 14 diferencias. Son 14 diferencias encontradas en la investigación. Yo te diría que la que más representa lo distintos que funcionamos es como en el primer gran concepto de la investigación que tiene que ver con lo retentiva que somos las mujeres y los soltadores que son los hombres. ¿Eso qué significa? Significa que las mujeres tenemos distintos niveles de retención. Unos con el cuerpo, retenemos más líquido, sufrimos desteñimiento, tenemos celulitis, nos cuesta más eliminar gases, tenemos retención con las cosas, nos cuesta tirar cosas, guardamos casi de todo por las dudas. Tenemos retención con la memoria, tenemos excelente memoria emocional, tenemos retención con las preguntas, con la comunicación, somos reiterativas, repetitivas, insistentes, y por lo tanto lo que la mujer tiene que aprender en la vida es a soltar, es a dejar de hacer eso. y los hombres son soltadores, por lo tanto están estructurados para el avance, no para detenerse en cualquier punto, sino que para avanzar y ojalá lo más rápido posible, por lo tanto el avance implica olvidar rápido, entonces procesan y tienden a ir olvidando, dan vuelta a las páginas de la vida más rápido, tienen menos, encuentran menos necesaria el hablar, prefieren el ejecutar las acciones, y así sucesivamente desde esa, por lo tanto la gran tarea de los hombres es aprender a retener, es aprender a cuidar lo que tienen, para no correr el riesgo de quedarse solos, digamos. Entonces, desde ahí es donde se compatibilizan las otras 14 diferencias encontradas en el estudio, y por eso que yo siempre digo que el Día de la Diferencia es una invitación a ser escuchada por la familia completa, por los adolescentes, por los grandes, por las parejas, porque cualquiera de ellos que no vaya, a mí me deja parte fuera la investigación, digamos. La investigación los incluyó a todos y tiene información para todos, y por lo tanto posibilidades de aprender desde todos los ángulos.
Bien, Pilar, alguien puede pensar que la palabra diferencia tiene en sí una carga negativa, y alguien dirá, y después de ir a la charla, ¿voy a sacar algo positivo mirando las diferencias?
Es que no tiene nada de negativo la diferencia, al contrario, yo creo que hemos jugado erróneamente el juego de una malentendida igualdad, que no tiene nada que ver con la equidad, que son dos cosas distintas, porque yo desde lo distinta que soy es de donde aporto a la sociedad, digamos. Yo no aporto desde una característica igual a la tuya, yo aporto desde lo distinta que soy. Por lo tanto, efectivamente, el Día de la Diferencia puede cambiar vidas siempre y cuando se trabaje. O sea, como todo en la vida, la charla no cambia vidas, pero sí entrega información que, si se aplica el concepto de fuerza y voluntad, que es un concepto que está tan pasado de moda y que a mi juicio es el gran concepto del siglo XXI, por lo menos en educación y en salud, si no nos volvemos a complicar la vida y a esforzarnos por las cosas, y sobre todo por las relaciones afectivas, capaz que salgamos del subdesarrollo, pero no nos va a servir de nada, porque la empresa que se está yendo a quiebra en América Latina es la familia, digamos, y mientras eso no vuelva a ser una inversión, vamos a seguir perdiendo afectos en forma muy rápida.
Bien. Pilar, me preguntan acá unos oyentes que expliques, por lo menos hay dos preguntas que van en el mismo sentido, ¿cuáles son esas diferencias que has encontrado en tu estudio en la conciliación trabajo y familia entre hombres y mujeres?
Lo que pasa es que la conciliación trabajo y familia, a mi juicio, no existe. Siento que es un concepto mal elaborado. Creo que mientras más nos fragmentemos los seres humanos en roles, menos disfrutamos de la vida. Yo tengo la obligación de disfrutar de mi trabajo y tengo la obligación de disfrutar de mi familia. Cuando yo hablo de conciliación, estoy colocando a la familia y el trabajo como si fueran fuentes enemigas. Y la verdad es que la idea es generar un equilibrio entre ambas, pero desde el placer y desde el agradecimiento. Yo puedo disfrutar de mi familia en la medida que tengo trabajo, y el trabajo también ayuda a aportar al crecimiento de mi familia. Y eso, hombres y mujeres lo tenemos que aprender igual. Ahora, las mujeres tenemos el gran defecto, que es una de las cosas que yo, con las cuales hice la investigación, de quejarnos todo el día. Por lo tanto, cuando la mujer entiende que la investigación responde a eso, y la conferencia también lo explica, ¿por qué nos quejamos todo el día? Y empezamos a encontrar nuestro enfoque con los deberes desde el goce o desde el placer, no hay nada que conciliar. Simplemente yo disfruto de hacer un curso y disfruto de estar en el trabajo, digamos, y creo que la vida tiene que ser una decisión donde yo, en el espacio en el que esté, intente estar haciendo lo que me permita tomar la decisión de ser feliz.
Bien. Pilar, ¿es natural que en el medio de la conferencia salga el humor, es decir, que la gente se ría sobre alguna de las diferencias o ejemplos que pones?
La gente se ríe mucho, es lo que más pasa, porque como se reconoce en los ejemplos que yo doy, porque yo me río mucho de mí misma en la conferencia, hablando del proceso que yo tuve en el descubrimiento de la investigación y el camino que yo viví en cada uno de los pasos, la gente se ríe, pero a morir, digamos. Y también llora y se emociona, sobre todo en la parte final de la conferencia, cuando yo empiezo a cerrar los conceptos y le empiezo a encontrar un sentido en el enfoque de la familia. La risa es algo inherente a la investigación, es algo inherente a mí, y la primera que se ríe de sí misma en la conferencia soy yo, digamos.
Bien. ¿Es importante entonces el humor y la risa a veces para superar conflictos?
Yo siento que es fundamental. A mí, por lo menos, que me ha tocado una vidísima y que me ha tocado experimentar prácticamente casi todos los dolores, si yo no hubiera tenido humor como mecanismo de defensa, creo que me hubiera sido mucho más difícil, digamos. Indudablemente que los afectos, que tengo fe, pero objetivamente el humor salva, sin lugar a dudas, a una relación pasando bien. El darle una vuelta de rosca y mirarlo todo es una cosa muy rica. Sobre todo en la investigación pasa que la risa se produce porque uno se reconoce. Y si uno no se reconoce, uno no se ríe. Claro. Las risas de la conferencia en el público son cuando se reconocen y se ven a sí mismos cosas obvias que antes nunca habían visto y que de repente descubren que eran expresión de una diferencia de género importante.
Bien. Pilar, por fuera de esta serie de presentaciones en América Latina, ¿qué estás investigando ahora?
El tema del envejecimiento. Probablemente ese vaya a ser mi próximo libro, seguramente va a ser el sexto, según espero, digamos, la investigación está media cerrada y espero la suficiente información como para poder escribir acerca de por qué la gente no quiere envejecer.
Bien, ¿y por qué crees que la gente no quiere envejecer?
Porque no se quiere morir, porque los occidentales tenemos una linealidad en el tiempo que coloca la vejez al final del camino. Si nosotros fuéramos japoneses, eso no nos pasaría, porque los orientales tienen una visión circular del tiempo. Entonces, la linealidad del tiempo hace que trabajemos como si la vida fuera una carrera, que tiene un final, que es la muerte, y por lo tanto, cuando se empieza a aproximar ese final, la gente evita ese contacto, porque además se nos alargó la vida y no sabemos mucho qué hacer con el exceso de tiempo que tenemos. Porque hay que reformularse qué hacer con la vejez y cómo vivenciarla, porque hay un tema con la estética, porque hay un tema de la sobrevaloración de la juventud como asociada al éxito y una subvaloración de la vejez como asociada no al valor de la experiencia que podrían mostrarnos los hospitales, sino a la cesantía, a la no productividad, a la no creatividad, a la no belleza y para rechazar todas estas cosas que los medios y la cultura ha construido, evidentemente que se hace todo para parecer joven, digamos, operarse, tomar anabólico, estar todo el día en el gimnasio, etcétera, etcétera.
La charla Viva la Diferencia estará el próximo 10 de abril, miércoles, desembarcando en el Teatro del Galpón, aquí en Montevideo. Pilar Sordo, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
No, por favor, gracias a ustedes, un beso gigante a todos los uruguayos, no me queda más que agradecerles el cariño y esperar que me acompañen en familia a poder compartir esta investigación que es tan bonita en sí misma y que las miles de personas que participaron se merecen. Así que un abrazo grande y gracias de nuevo por la llamada.
Muchas gracias.